Hoy día me gustaría hablar acerca de los desafíos con los que se enfrenta la familia. En tiempos recientes, la sociedad ha sido asolada por una enfermedad. Me refiero a la desintegración de muchos de nuestros hogares y familias. La confusión y el desorden son muy comunes en la sociedad, pero no debemos permitir que destruyan a nuestras familias. En todos los países hay un desmoronamiento general del fundamento moral que ataca a las sagradas instituciones familiares con nuevos desafíos. Ustedes saben esto porque nos vemos sumidos en ellos. Los gobiernos ejercen cada vez menos la autoridad moral, así que las principales instituciones que alientan la vida recta son la iglesia y la familia. La relación familiar de padre, madre e hijos es la institución más antigua que perdura en el mundo, la cual ha sobrevivido a todas las diferencias del tiempo, la geografía y la cultura. Considerando que el matrimonio entre un hombre y una mujer es un estado natural ordenado por Dios, el profeta José Smith enseñó que el matrimonio es una institución celestial fundada en el Jardín de Edén, y que es necesario que sea solemnizada por la autoridad del sacerdocio sempiterno. Es una obligación moral y, sin duda, es la decisión más importante en la vida terrenal. Nadie debe casarse solo por casarse. Se requiere una preparación madura para asumir las importantes responsabilidades que son inherentes a esta sagrada relación. El matrimonio requiere fe, fe en uno mismo, fe en el cónyuge y fe en el Señor. También requiere un cometido total de parte de los dos cónyuges. El primer paso para establecer una familia es casarse. La renuencia de algunos para casarse se va incrementando en todo el mundo. Entre 1970 y 2001, el porcentaje de matrimonios en Estados Unidos bajó del 76% al 45% por año. Los factores más importantes que contribuyen a ese descenso son: los jóvenes posponen el matrimonio, el aumento de la población adulta que nunca se ha casado, y el incremento en la convivencia. Los porcentajes de 5 países de Sudamérica que informaron los promedios de matrimonios han disminuido en forma espectacular en la década pasada, y en la mayoría de los países europeos también ha ido en declive en forma dramática durante varias décadas. Sin embargo, los estudios muestran que en la población en general es más probable que los santos de los últimos días se casen, y también que los hombres que se casan, por lo general, viven más. Son más saludables y más felices que aquellos que no lo son. En el corazón de una familia feliz está la completa devoción mutua de los padres. En lo que se relaciona a la intimidad sexual, la ley del Señor es abstinencia antes del matrimonio y fidelidad después de casarse. Tal como se declara en la familia una proclamación para el mundo, los sagrados poderes de la procreación se deben utilizar solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados como esposo y esposa. Por desgracia, el matrimonio está perdiendo su valor. La convivencia es ampliamente aceptada en muchos lugares como una alternativa al matrimonio, y a menudo se percibe como un matrimonio a prueba, con pocos cometidos. Desde 1960, en Estados Unidos ha habido un aumento del 760% de parejas no casadas que viven juntas, llegando a la cantidad de 3.8 millones de parejas para el año 2000. Muchas de las parejas convivientes terminan sin casarse y duran poco. Las estadísticas muestran que es más probable que las parejas que conviven se separen que las parejas casadas. Las estadísticas de algunos países representativos indican que el porcentaje de divorcios también va en aumento, y los expertos pronostican que la mitad de las mujeres en Estados Unidos experimentarán la ruptura de su matrimonio en algún momento en la vida. Otra estadística alarmante es que los nacimientos fuera del matrimonio han aumentado en un 158%. También preocupa el cambio de actitud acerca del propósito del matrimonio. Más y más jóvenes consideran el matrimonio como una relación de pareja que tiene por objeto satisfacer las necesidades emocionales de los adultos en vez de ser una institución para la crianza de los hijos. La búsqueda de una relación de pareja compatible puede debilitar el matrimonio como institución para la crianza de los hijos. Otro desafío perturbador a la familia es que a los hijos se les valora menos. En muchas partes del mundo, la gente tiene menos hijos. Y probablemente el aborto es la señal más clara de que las parejas no desean hijos. Se calcula que una cuarta parte de todos los embarazos que se gestan en el mundo terminan en abortos inducidos. Los porcentajes van desde casi el 50% en Europa hasta cerca del 15% en África. La confianza total entre los cónyuges enriquece grandemente el matrimonio, y nada destruye más ese núcleo de confianza mutua que la infidelidad. El adulterio no se justifica. Alguna que otra vez los matrimonios sobreviven a esta experiencia destructiva y las familias se conservan. Pero eso requiere que el cónyuge agraviado brinde un amor sin reservas, tan grande que perdone y olvide. Requiere que el cónyuge pecador desesperadamente desee arrepentirse y que con humildad busque el perdón y que en realidad abandone el pecado. La lealtad a nuestro cónyuge no solo debe ser física, sino también mental y espiritual. El coqueteo nunca es inofensivo y los celos no tienen lugar en el matrimonio. Los cónyuges deben evitar aún la apariencia de maldad al rechazar todo contacto cuestionable con cualquier otra persona con quien no estén casados. La virtud es el fuerte pegamento que mantiene unido al matrimonio. Dijo el Señor: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Toda persona, promesa hecha por un hombre y una mujer en la ceremonia del matrimonio, en especial en el sellamiento en el templo, tiene la distinción de ser uno de los convenios más importantes que hagamos. Los convenios sagrados siempre se deben honrar. Los desafíos con los que se enfrentan las familias en la actualidad son muchos y grandes. Nuestras relaciones familiares necesitan toda la protección que se pueda instituir, y el guardar los sagrados convenios es una poderosa defensa. Nehemías, del Antiguo Testamento, edificaba un muro que no quedaba en el portillo para proteger a Jerusalén, y sus enemigos le rogaron que bajara del muro porque querían hacerle daño. Nehemías se quedó sobre el muro y dijo: no puedo ir, porque cesaría la obra. Si bien no podemos construir muros de ladrillos o de piedras alrededor de nuestras familias, debemos poner constantemente salvaguardas alrededor de ellas para protegerlas. Permítanme mencionar tres maneras de proteger y fortalecer a nuestras familias. La primera es la oración familiar. Se invita al Espíritu del Señor a nuestro hogar por medio de la oración y de la armonía en la casa. Los padres deben enseñar a sus hijos que son hijos de Dios y que deben dirigirse a Él en oración diariamente. El orar juntos en familia es una experiencia que crea vínculos. Los hijos más pequeños aprenden a orar al oír las oraciones de sus padres y de sus hermanos mayores. Mi mente y mi corazón de niño se sintieron fascinados por las oraciones de mi abuelo. Su numerosa familia se arrodillaba por la mañana y por la noche antes de probar los alimentos. En aquel entonces yo pensaba que sus oraciones eran muy largas. Tenía mucho acerca de qué orar. Era agricultor y ranchero. Eran los años de la Gran Depresión económica y había una atroz sequía. Sus animales pasaban hambre y tenían muchas bocas que alimentar. Pero sus oraciones siempre fueron tan fervientes y su fe tan grande que estaba convencido de que el Señor proveería y de que todo iba a resultar bien. Al final fue así. Las oraciones individuales y familiares son indispensables para la felicidad personal y de la familia. La segunda salvaguarda es la noche de hogar semanal. La noche de hogar es para todos, no importa en qué etapa de la vida estemos. Mi esposa y yo nos damos cuenta de que la noche de hogar es diferente de lo que solía ser cuando nos rodeaba nuestros hijos y nietos. Ahora, la mayor parte del tiempo, estudiamos las Escrituras juntos. Hace algunas semanas, en nuestra noche de hogar, leímos nuestras bendiciones patriarcales, tratando de entender la obra que a lo mejor todavía tenemos que realizar. Y nos dimos cuenta de que aún tenemos más trabajo que hacer. Algunas familias han dejado de efectuar esta importante reunión. Debemos hacer todo de nuestra parte para que los lunes por la noche queden libres de cualquier otra actividad que cause interferencia. Al igual que el pegamento, la noche de hogar nos une como familias. Las lecciones deben instruir e involucrar a los integrantes de la familia en una atmósfera de tranquilidad impregnada de la expresión de amor. En nuestra noche de hogar debemos procurar hacer participar a todos, excepto a los bebés. Los niños pequeños pueden participar cantando canciones, mientras que a los mayores se les puede asignar enseñar una lección o parte de ella. Los demás miembros de la familia podrán ayudar a los niños menores a prepararse. A todos se les debe invitar a hacer preguntas que surjan de su estudio personal del Evangelio o de la lección. La noche de hogar también es un momento para anotar en el calendario las actividades familiares, de tal manera que todos sepan lo que se espera de ellos. También es un momento para resolver los malentendidos y animar a los miembros de la familia a realzar sus talentos y a desarrollar nuevas habilidades. El tercer concepto básico es el estudio familiar y personal de las Escrituras, lo cual requiere algo de planificación y de disciplina de parte de los padres y de todos los hijos. Debemos ayudar a nuestros hijos a fortalecer su fe y entendimiento. Una joven que hace poco se casó en el templo habló del valor del estudio de las Escrituras en su familia cuando crecía. Su madre solía tocar una campana a las 5 de la mañana todos los días para despertar a la familia para el estudio de las Escrituras. La joven se sentía malhumorada y pensaba que ese ejercicio diario era una pérdida de tiempo. Sin embargo, la rutina continuó desde su niñez hasta su adultez. Al mirar en forma retrospectiva, esta joven ahora se da cuenta que aquellos momentos de estudio de las Escrituras en familia formaron un importante patrón que ella, sus hermanos y hermanas siguen en sus propias familias. Durante aquellos momentos de estudio, lentamente pero con seguridad adquirió un testimonio del Evangelio y durante esos años de formación también estableció un vínculo especial y eterno con sus padres y con cada uno de sus hermanos y hermanas. El estudio personal y familiar de las Escrituras es un proceso de toda la vida. Los niños quizá tengan un poco de dificultad con algunas de las palabras de las Escrituras. Pero los padres y los hermanos mayores deben tomar el tiempo para tratar los pasajes más difíciles y explicarlos. Deben explicar la relación que hay entre esos pasajes y las circunstancias actuales. El hábito de estudiar el Evangelio podrá tomar años para que se establezca con firmeza en las familias. No sucede así como así. Los hábitos de estudio ayudan a formar un muro de protección que sirve de apoyo para las familias, así como para establecer lazos de unidad. Hace poco mi esposa y yo conocimos a nuestra bisnieta más reciente. La tuve en mis brazos por primera vez y comprendí que esta pequeñita tiene muchas cosas con las que tiene que aprender a enfrentarse para ser feliz en esta vida. El mejor lugar para que los niños aprendan qué es lo más importante es el hogar, porque allí es donde se encuentra el mayor amor. Por vía de mandamiento, los padres deben enseñar a sus hijos la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, y del don del Espíritu Santo. Para hacer frente a los desafíos de la vida, nuestros hijos deben tener un testimonio del Salvador como el Redentor del mundo. Es preciso que se les enseñe que un día tendrán que rendir cuentas al Señor por sus acciones en esta vida. También se les debe enseñar el plan de felicidad del Señor para sus hijos. Esto significa que deben tener un conocimiento de que Dios los ama y de que ellos vivieron con Él antes de que el mundo existiera y que cada uno de nosotros puede regresar a Él por medio de la misión de Cristo, su Hijo. De igual manera, para enfrentarse con los desafíos de la vida, nuestros hijos deben recibir instrucción. Los padres deben administrar la disciplina por medio del amor y de la rectitud. A los hijos no se les puede forzar a ser obedientes. Tal como lo ha dicho el presidente Hinckley, claro que existe la necesidad de disciplinar a los niños, pero la disciplina con severidad, la disciplina con crueldad, nunca lleva a la corrección, sino al resentimiento y a la amargura. No cura nada, sino que solo aumenta el problema y destruye en vez de edificar. Nuestro mejor método para corregir a los niños cuando han cometido algún error es la firmeza, el amor, la paciencia, la bondad, la persuasión y la razón. Según mi opinión, los miembros de la Iglesia tienen el remedio más eficaz para la decadente vida familiar de la sociedad, el cual es que los hombres, las mujeres y los niños honren y respeten la divina función tanto del padre como de la madre en el hogar. Al hacerlo, el respeto mutuo y el aprecio entre los miembros de la Iglesia aumentarán por la rectitud que en ellos se encuentre. Soy consciente de que hay padres y madres solos que crían a sus hijos. Así que deseo repetir el sabio consejo que dio el elder John B. Dixon cuando escribió: cuando la situación familiar ideal con el padre y la madre no existe, entonces tenemos que hacer lo mejor que podamos para ofrecer el apoyo del sacerdocio y de la organización, pero no debemos desplazar a los padres de su preeminente función. También reconozco que a veces es necesario que las mujeres trabajen fuera del hogar a fin de proveer para su familia. En la conferencia de prensa del 13 de marzo de 1995, cuando se anunció la conformación de la nueva primera presidencia, los periodistas preguntaron acerca de las madres que trabajan, y el presidente Hinckley respondió: hagan lo mejor que puedan y recuerden que las posesiones más preciadas que tienen en este mundo son sus hijos a quienes han traído al mundo y que son responsables de alimentarlos y cuidarlos. Aunque hay muchos padres que están involucrados muy de cerca en la crianza de sus hijos, cada vez hay más hombres que se sienten desconectados y completamente ausentes de la vida de sus hijos. Es mucho menos probable que los hombres que tienen hijos fuera del matrimonio o que solo conviven con una mujer, en vez de casarse, proporcionen el alimento y el apoyo continuos y constantes que los hijos requieren. Sabiamente, Dios ha establecido una autoridad que guía en las instituciones más importantes del mundo. La autoridad que guía es el sacerdocio, el cual suministra las bendiciones de Dios para todos los miembros por medio de los siervos que Él ha designado. Esta autoridad del sacerdocio bendice a todos los miembros por medio de la administración de los maestros orientadores, de los presidentes de los quórumes, de los obispos, de los padres y de todos los demás hermanos rectos a quienes se les haya encargado la administración de los asuntos del reino de Dios. El sacerdocio es el poder y la influencia rectos, mediante el cual se les enseña a los muchachos en su juventud y a lo largo de su vida que den honor a la castidad, que sean honrados y laboriosos, y que cultiven un respeto hacia las mujeres y que salgan en defensa de ellas. El sacerdocio ejerce una influencia de moderación. A las jovencitas se les enseña que pueden cumplir muchos de sus deseos por medio de la influencia del sacerdocio y del poder para bendecir. Las grandes llaves selladoras que fueron restauradas por Elías el profeta y mencionadas por Malaquías se invocan por medio del sacerdocio. En las familias rectas, estas llaves funcionan para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no sea herido con una maldición. Este poder para sellar conferido por Elías el profeta se revela en las relaciones familiares, en los atributos y en las virtudes que se desarrollan en un entorno edificante y en el servicio amoroso. Debemos fortalecer la misión de Elías el profeta de hacer volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa. Las ordenanzas del templo llegan a ser eficaces y producen buenos resultados solo si se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Estos son los lazos que unen a las familias y el sacerdocio coadyuva en su desarrollo. Insto con firmeza a los padres de familia y esposos, a las esposas y a los hijos a honrar y reverenciar las bendiciones del sacerdocio. Al hacerlo, ayudarán a curar en alguna medida la enfermedad que arrasa nuestra sociedad y se filtra en nuestras familias. Espero y ruego que a los padres se les enseñe a magnificar sus llamamientos en el sacerdocio como patriarcas de sus familias y que las hermanas sean bendecidas en su función más importante, la maternidad, y que juntos experimenten las recompensas prometidas por nuestro Padre Celestial. Y lo digo en el nombre de Jesucristo. Amén.